Libro de los Espíritus. Libro primero. Las causas primeras. Capítulo 1. Dios. Sección 1. Dios y el infinito.
Pregunta 1. ¿Qué es Dios?
Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.
Pregunta 2. ¿Qué se debe entender por infinito?
Lo que no tiene principio ni fin, lo desconocido. Todo lo que sea desconocido es infinito.
Pregunta 3. ¿Se podría decir que Dios es lo infinito?
Definición incompleta. Pobreza del lenguaje de los hombres, que es insuficiente para definir las cosas que se hallan por encima de su inteligencia.
Nota del autor. Dios es infinito en sus perfecciones, pero lo infinito constituye una abstracción. Decir que Dios sea lo infinito es como tomar el atributo de una cosa por la misma cosa, es decir, definir algo que no es conocido por otra cosa, que tampoco lo es.
Sección 2. Pruebas de la existencia de Dios.
Pregunta 4. ¿Dónde podemos hallar la prueba de la existencia de Dios?
En un axioma que aplicáis a vuestras ciencias. No hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no sea obra del hombre, y vuestra razón os responderá.
Nota del autor. Para creer en Dios, basta con echar una ojeada a las obras de la creación. El universo existe. Tiene, pues, una causa. Dudar de la existencia de Dios equivaldría a negar que todo efecto tiene una causa y afirmar que la nada ha podido hacer algo. Pregunta 5. ¿Qué consecuencias se puede sacar del sentimiento intuitivo de la existencia de Dios que todos los hombres llevan en sí?
Que Dios existe, porque ¿de dónde le vendría ese sentimiento si en nada se basara? Es una consecuencia más del principio de que no hay efecto sin causa.
Pregunta 6. ¿El sentimiento íntimo que tenemos en nosotros de la existencia de Dios no sería un resultado de la educación y un producto de las ideas adquiridas?
Si así fuese, ¿por qué vuestros salvajes poseen también ese sentimiento?
Nota del autor. Si ese sentimiento de la existencia de un ser supremo solo fuera producto de una enseñanza, no sería universal. Y como las nociones científicas, no existiría sino en aquellos que hubieran podido recibir esa enseñanza. Pregunta 7. ¿Podríamos hallar la causa primera de la formación de las cosas en las propiedades íntimas de la materia?
Pero entonces, ¿cuál sería la causa de esas propiedades? Se requiere siempre una causa primera.
Nota del autor. Atribuir la formación primera de las cosas a las propiedades íntimas de la materia sería tomar el efecto por la causa, por cuanto dichas propiedades son, en sí mismas, un efecto que debe tener su causa. Pregunta 8. ¿Qué pensar de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de la materia, dicho de otro modo, al azar?
Otro absurdo. ¿Qué hombre de buen sentido puede considerar al azar como un ser inteligente? Por otra parte, ¿qué es el azar? Nada.
Nota del autor. La armonía que rige las fuerzas del universo muestra combinaciones y miras determinadas, y por lo mismo revela un poder inteligente. Atribuir la formación primero al azar sería una falta de sentido, por cuanto la casualidad es ciega y no puede producir los efectos de la inteligencia. Un azar inteligente dejaría de ser tal. Pregunta 9. ¿En qué se conoce, en la causa primera, una inteligencia suprema, superior a todas las demás?
Tenéis un proverbio que expresa: por la obra se conoce a su autor. ¿Y bien? Mirad la obra y buscad al autor. El orgullo es el que engendra la incredulidad. El hombre orgulloso no quiere nada que esté por sobre él. De ahí que se llame espíritu fuerte. Pobre ser a quien puede abatir un soplo de Dios.
Nota del autor. El poder de una inteligencia se juzga por sus obras, puesto que ningún ser humano puede crear lo que la naturaleza produce. La causa primera es, por tanto, una inteligencia superior a la humanidad. Sean cuales fueren los prodigios efectuados por la inteligencia del hombre, tiene ella también una causa. Y cuanto más grande sea lo que realiza, tanto más grande será la causa primera. Esta es aquella inteligencia que constituye la causa primera de todas las cosas, no importa el nombre con el cual la designemos.
Sección 3. Atributos de la divinidad.
Pregunta 10. ¿Puede el hombre comprender la naturaleza íntima de Dios?
No. Le falta un sentido para ello.
Pregunta 11. ¿Será dado al hombre algún día comprender el misterio de la divinidad?
Cuando su espíritu no se halle ya oscurecido por la materia y por su perfección se haya acercado a ella, entonces la verá y comprenderá.
Nota del autor. La inferioridad de las facultades del hombre no le permite comprender la intimidad de la naturaleza de Dios. En la infancia de la humanidad, el hombre lo confunde a menudo con la criatura, cuyas imperfecciones le atribuye. Pero conforme el sentido moral se va desarrollando en él, su pensamiento penetra mejor en el fondo de las cosas y se forma acerca de Dios una idea más justa, y más de acuerdo con la sana razón, si bien siempre incompleta. Pregunta 12. Si no nos es posible comprender la naturaleza íntima de Dios, ¿podemos tener una idea de alguna de sus perfecciones?
De alguna sí. El hombre va comprendiéndolas mejor a medida que se eleva sobre la materia. Ya las entrevé mediante el pensamiento.
Pregunta 13. Cuando decimos que Dios es eterno e infinito, inmutable e inmaterial, único y todopoderoso, soberanamente justo y bueno, ¿no tenemos una idea completa de sus atributos?
Desde vuestro punto de vista, sí, porque vosotros creéis abarcarlo todo. Pero sabed que hay cosas por encima de la inteligencia del más inteligente de los hombres. Y para esas cosas vuestro lenguaje, que se limita a vuestras ideas y sensaciones, no posee expresiones. La razón nos dice, en efecto, que Dios debe poseer esas perfecciones en el grado supremo. Porque si careciera de una sola de ellas, o bien no la poseyese en grado infinito, no sería superior a todo y en consecuencia tampoco habría de ser Dios. Para estar por encima de la totalidad de las cosas, Dios no debe sufrir ninguna vicisitud y no ha de tener ninguna de las imperfecciones que la imaginación puede concebir.
Nota del autor. Dios es eterno. Si hubiera tenido principio, habría surgido de la nada, o bien hubiera sido creado por un ser anterior a él. Así, poco a poco, nos remontamos hasta lo infinito y la eternidad. Es inmutable. Sí, él se hallará sujeto a mudanzas. Las leyes que rigen el universo no poseerían ninguna estabilidad. Es inmaterial. Vale decir que su naturaleza es diferente de todo lo que llamamos materia. De lo contrario, no sería inmutable, debido a que se encontraría sujeto a las transformaciones de la materia. Es único. Si hubiera varios dioses, no existiría ni unidad de propósitos ni unidad de poder en la ordenación del universo. Es todopoderoso porque es único. Si no poseyera el soberano poder, haría algo más poderoso que él o tan poderoso como él. No hubiera creado la totalidad de las cosas, y aquellas que él no hubiese hecho serían obras de otro Dios. Es soberanamente justo y bueno. La providencial sabiduría de las leyes divinas se pone de relieve así en las cosas más pequeñas como en las cosas más grandes. Y esa sabiduría no permite dudar ni de su justicia ni de su bondad.
Sección 4. Panteísmo.
Pregunta 14. ¿Es Dios un ser distinto o sería, según la opinión de algunos, la resultante de todas las fuerzas e inteligencias del universo reunidas?
Si así fuese, Dios no existiría, por cuanto sería efecto y no causa, y no puede ser a la vez uno y otra. Dios existe, y no podéis dudar de ello. Esto es lo esencial. Creedme, no vayáis más allá. No os internéis en un laberinto del que no podráis salir. Esto no os haría mejores, sino quizá un tanto más orgullosos, debido a que creéis saber y en rigor de verdad nada sabráis. Así pues, dejad a un lado todas esas indagaciones. Bastantes cosas tenéis que os tocan más directamente. Estudiad vuestras propias imperfecciones a fin de desembarazaros de ellas. Esto os resultará más útil que querer penetrar lo impenetrable.
Pregunta 15. ¿Qué pensar de la opinión según la cual todos los cuerpos de la naturaleza, seres y mundos del universo, serían partes de la divinidad y constituirían en conjunto la divinidad misma? ¿Esto es la doctrina panteísta?
No pudiendo ser Dios, el hombre quiere, por lo menos, ser una parte de él.
Pregunta 16. ¿Quienes profesan esa doctrina pretenden encontrar en ella la demostración de algunos de los atributos de Dios, siendo infinitos los mundos existentes, por la misma razón es infinito Dios, puesto que en ninguna parte está el vacío o la nada? Dios se halla donde quiera, y encontrándose Dios por doquier, ya que todo es parte integrante de él, da a todos los fenómenos de la naturaleza una razón de ser inteligente. ¿Qué se puede oponer a este razonamiento?
La razón. Reflexionad con madurez y no os será difícil comprender lo absurdo de ello.
Nota del autor. Esa doctrina hace de Dios un ser material que, si bien dotado de una inteligencia suprema, sería en gran escala lo que nosotros somos en pequeño. Ahora bien, como quiera que la materia se transforma sin cesar, si Dios fuera así, no tendría ninguna estabilidad, sino que se hallaría sujeto a todas las vicisitudes e incluso a todas las necesidades del género humano. ¿Carecería de uno de los atributos esenciales de la divinidad? La inmutabilidad. ¿No es posible vincular las propiedades de la materia con la idea de Dios sin rebajarlo en nuestro pensamiento? ¿Y todas las sutilezas del sofismo no llegarán a resolver el problema de su naturaleza íntima? No sabemos todo lo que Dios es, pero sabemos todo lo que no puede dejar de ser, y aquel sistema se halla en contradicción con sus atributos más esenciales, porque confunde al Creador con la criatura. Del mismo modo que si se pretendiera que una máquina ingeniosa fuese parte integrante del mecánico que la ha diseñado, la inteligencia de Dios se pone de manifiesto en sus obras, así como el pintor en su tela. Pero las obras de Dios no son Dios mismo, de la manera que el cuadro no es el artista que lo concibió y ejecutó.
Voces de Diana Díaz, Bogotá, Colombia, y Tony Silva, San Luis Potosí, México. El libro de los espíritus, capítulo 2. Elementos generales del universo. Sección 1. Conocimiento del principio de las cosas.
Pregunta 17. ¿Es dado al hombre conocer el principio de las cosas?
No. Dios no permite que todo sea revelado al hombre en la tierra.
Pregunta 18. ¿Penetrará algún día el hombre el misterio de las cosas que le son ocultas?
El velo se levanta para él conforme va depurándose. Pero para comprender ciertas cosas necesita facultades que todavía no posee.
Pregunta 19. ¿No puede el hombre, mediante las investigaciones científicas, penetrar algunos de los secretos de la naturaleza?
La ciencia le ha sido dada para su adelante en todas las cosas, pero no puede sobrepasar los límites fijados por Dios.
Nota del autor. Cuanto más le es permitido al hombre avanzar en la revelación de sus misterios, tanto mayor debe ser su admiración por el poder y la sabiduría del Creador. Empero, ya sea por orgullo o por debilidad, su inteligencia misma lo hace a menudo juguete de la ilusión. Acumula sistemas tras sistemas y cada día que pasa le muestra cuántos errores ha tomado por verdades y cuántas verdades rechazó por conceptuar las errores. Son esas otras tantas decepciones para su orgullo. Pregunta 20. Fuera de las investigaciones científicas, ¿puede el hombre recibir comunicaciones de un orden más elevado sobre aquello que se sustrae al testimonio de sus sentidos?
Sí. Si Dios lo juzga útil, revelará al hombre lo que la ciencia no puede enseñarle.
Nota del autor. Por medio de tales comunicaciones, el hombre obtiene, dentro de ciertos límites, el conocimiento de su pasado y de su destino.
Sección 2. Espíritu y materia.
Pregunta 21. ¿La materia existe desde la eternidad como Dios o ha sido creada por Él en determinado momento?
Solo Dios lo sabe. No obstante, hay una cosa que vuestra razón debe indicaros, y es que Dios, dechado de amor y caridad, no ha estado jamás inactivo. Por muy lejano que pudierais representaros el comienzo de su acción, ¿lo concebiríais un solo segundo en la ociosidad?
Pregunta 22. Por lo general, se define la materia como aquello que posee extensión, lo que puede impresionar nuestros sentidos y lo que es impenetrable. ¿Son exactas tales definiciones?
Desde vuestro punto de vista, ello es exacto, porque no habláis sino conforme a lo que conocéis. Pero la materia existe en estados que os son desconocidos. Puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil que no produzca ninguna impresión sobre vuestros sentidos. Sin embargo, sigue siendo materia, aunque para vosotros no lo sea.
Pregunta 22A. ¿Qué definición podéis dar de la materia?
La materia es el vínculo que encadena al espíritu. Es el instrumento que le sirve y sobre el cual, al mismo tiempo, ejerce su acción.
Nota del autor. Desde este punto de vista, se puede afirmar que la materia es el agente, el intermediario con cuyo concurso y sobre el cual obra el espíritu. Pregunta 23. ¿Qué es el espíritu?
El espíritu es el principio inteligente del universo.
Pregunta 23A. ¿Cuál es su naturaleza íntima?
Con vuestro lenguaje, el espíritu no resulta fácil de analizar. Para vosotros no es nada, porque el espíritu no constituye una cosa palpable. Mas para nosotros es algo. Sabedlo bien. Nada es la nada, y la nada no existe.
Pregunta 24. ¿Espíritu es sinónimo de inteligencia?
La inteligencia es un atributo esencial del espíritu, pero una y otra se confunden en un principio común, de suerte que para vosotros constituyen una misma cosa.
Pregunta 25. ¿El espíritu es independiente de la materia o solo constituye una propiedad de ella, así como los colores son propiedades de la luz y el sonido, una propiedad del aire?
Uno y otra son distintos, pero se precisa la unión del espíritu con la materia para comunicar inteligencia a esta última.
Pregunta 25A. ¿Esa unión es asimismo necesaria para la manifestación del espíritu? Entendemos aquí por espíritu el principio de la inteligencia, descendiendo de las individualidades designadas con este mismo nombre.
Esa unión es necesaria para vosotros, debido a que no estáis constituidos para percibir al espíritu sin la materia. Vuestros sentidos no han sido hechos para ello.
Pregunta 26. ¿Puede concebirse al espíritu sin la materia y ésta sin aquel?
Se puede, a no dudarlo, mediante el pensamiento.
Pregunta 27. De esta manera, ¿habría pues dos elementos generales del universo, materia y espíritu?
Sí. Y por encima de todo ello está Dios, el Creador y Padre de todo. Esas tres cosas constituyen el principio de cuanto existe, la Trinidad Universal. Pero al elemento material hay que añadir el fluido universal, que desempeña un rol de intermediario entre el espíritu y la materia propiamente dicha, demasiado grosera para que pueda el espíritu ejercer una acción sobre ella, aun cuando, desde cierto punto de vista, se puede clasificarlo como elemento material, el fluido universal se distingue por poseer propiedades especiales. Si fuera positivamente materia, no existiría razón para que el espíritu no lo fuese también. El fluido universal está colocado entre el espíritu y la materia. Es fluido, así como la materia es materia y susceptible, mediante sus innumerables combinaciones con esta última y bajo la acción del espíritu, de producir la infinita variedad de las cosas, de las cuales solo conocéis una ínfima parte. Puesto que dicho fluido universal, o primitivo, o elemental, es el agente que el espíritu utiliza, constituye el principio sin el cual la materia se hallaría en perpetuo estado de dispersión y no adquiriría jamás las propiedades que la fuerza de gravedad otorga.
Pregunta 27A. ¿Este fluido será el que distinguimos con el nombre de electricidad?
Ya hemos dicho que es susceptible de un sinnúmero de combinaciones. Lo que llamáis fluido eléctrico y fluido magnético son modificaciones del fluido universal, el cual solo es, para hablar con propiedad, una materia más perfecta y sutil que se puede considerar independiente.
Pregunta 28. Puesto que el espíritu es, de por sí, algo, ¿no sería más exacto y no estaría menos sujeto a confusión si se designara a esos dos elementos generales con las palabras materia inerte y materia inteligente?
Las palabras nos importan poco. Cabe a vosotros organizar vuestro idioma de modo que os entendáis. Vuestras discusiones provienen casi siempre de que no os entendéis acerca de los vocablos, debido a que vuestra lengua es incompleta en lo tocante a las cosas que no impresionan vuestros sentidos.
Nota del autor. Un hecho evidente predomina en todas las hipótesis. Por una parte, vemos materia que no es inteligente. Por la otra, vemos un principio inteligente, independiente de la materia. El origen y la conexión de ambos no son desconocidos. Tengan o no una fuente común y puntos de contacto necesarios, o sea la inteligencia su existencia propia o constituya una propiedad, un efecto, sea ella, conforme la opinión de algunos, una emanación de la divinidad, he ahí lo que ignoramos. Ambos se nos aparecen distintos, por eso los admitimos como integrado dos principios constitutivos del universo, y por encima de todo ello vemos a una inteligencia que domina a todas las demás, gobernándolas y que se distingue de ellas por atributos esenciales. A esa suprema inteligencia se le llama Dios.
Sección 3. Propiedades de la materia.
Pregunta 29. ¿La ponderabilidad es un atributo esencial de la materia?
De la materia tal y como vosotros la entendéis, sí. Pero no de la materia considerada como fluido universal. La materia etérea y sutil que forma ese fluido es imponderable para vosotros y constituye, sin embargo, el principio de la materia que conocéis.
Nota del autor. La pesadez o gravedad es una propiedad relativa. Fuera de las órbitas de la atracción de los mundos no existe el peso, de la misma manera que tampoco hay arriba ni abajo. Pregunta 30. La materia, ¿está integrada por un solo elemento o por muchos?
Un solo elemento primitivo. Los cuerpos que conceptuáis simples no son verdaderos elementos, sino transformaciones de la materia primitiva.
Pregunta 31. ¿De dónde provienen las diferentes propiedades de la materia?
Son modificaciones que experimentan las moléculas elementales al unirse en determinadas circunstancias.
Pregunta 32. Según esto, los sabores, olores y colores, así como el sonido y las cualidades ponzoñosas o salutíferas de los cuerpos, solo serían modificaciones de una única y misma sustancia primitiva?
No cabe duda de que sí. Y solo existen por la disposición de los órganos destinados a percibirlos.
Nota del autor. Este principio queda demostrado por el hecho de que todas las personas no perciben de la misma manera las cualidades de los cuerpos. Una encuentra grata a su gusto una sustancia y otra la halla desagradable. Estos ven como de color azul lo mismo que aquellos ven rojo, y lo que constituye un veneno para algunos es una sustancia inofensiva y salutífera para otros. Pregunta 33. ¿La misma materia elemental es susceptible de recibir todas las modificaciones y adquirir todas las propiedades?
Sí, y es lo que debemos entender cuando decimos que todo está en todo.
Nota del autor. Oxígeno e hidrógeno, nitrógeno y carbono, así como todos los cuerpos que consideramos simples, solo son modificaciones de una sustancia primitiva. En la imposibilidad en que nos hallamos hasta el presente de retornarnos de otro modo que no sea mediante el pensamiento hasta esa materia primera, tales cuerpos constituyen para nosotros verdaderos elementos y podemos, sin que ellos sirvan como precedente, conceptuarlos de tales hasta nuevas conquistas. Pregunta 33A. Esa teoría parece dar razón a la opinión de quienes no admiten en la materia sino dos propiedades esenciales, fuerza y movimiento, y que piensan que todas las demás propiedades solo son efectos secundarios que varían conforme a la intensidad de la fuerza y dirección del movimiento.
Esa opinión es correcta, pero hay que añadir también, según la disposición de las moléculas, cómo se observa, por ejemplo, en un cuerpo opaco que puede tornarse transparente y viceversa.
Pregunta 34. ¿Poseen las moléculas una forma determinada?
No cabe duda de que las moléculas tienen una forma, pero ella no es perceptible para vosotros.
Pregunta 34A. ¿Esa forma es constante o variable?
Constante en las moléculas elementales primitivas, pero variable en las secundarias, que de por sí solo son aglomeraciones de las primeras, porque lo que llamáis vosotros molécula está todavía lejos de ser la molécula elemental. Sección 4. Espacio universal.
Pregunta 35. ¿El espacio universal es infinito o limitado?
Infinito. Si le supones límites, ¿qué habrá más allá? Bien comprendo que esto confunde tu razón, y con todo ella te está diciendo que no puede ser de otra manera. Lo propio acontece con lo infinito en todas las cosas. En vuestro pequeño ámbito no podéis comprenderlo.
Nota del autor. Si se supone un límite al espacio, por muy distante que la mente pueda concebirlo, la razón dice que allende esa frontera habrá algo más, y así sucesivamente hasta el infinito, porque ese algo, aunque fuera el vacío absoluto, seguiría siendo todavía espacio. Pregunta 36. El vacío absoluto. ¿Existe en alguna parte del espacio universal?
No. Nada está vacío. Lo que a ti te parece vacío se haya ocupado por una materia que se sustrae a tus sentidos y a tus instrumentos de observación.